así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
Durante la pandemia, hubo una transformación en uno de los barrios más tradicionales, casi diría yo el nuevo corazón de la Ciudad de México, en La Condesa. Las facilidades para trabajar remotamente lograron que muchos, cientos de estadounidenses, en su mayoría jóvenes, en su mayoría trabajando, se mudaran a La Condesa. La transformación no ha sido sencilla. No para ellos, no para los viejos habitantes de La Condesa. Pero esa transformación también ha tenido beneficios innegables. Invitamos a Guillermo Osorno, gran periodista, escritor, pero también un habitante de La Condesa desde hace muchos, muchos años. Guillermo Osorno, de alguna manera, es La Condesa. Para que nos contara lo que él ve, lo que platica con sus amigos de esta transformación, de esta nueva Condesa. Y así suena.
Yo soy Guillermo Osorno, escritor, periodista, y para este podcast habría que agregar que soy nativo de la colonia Condesa, en la parte central de la Ciudad de México. Una zona llena de historia, edificios hermosos, parques, cafés, librerías y restaurantes. Unos meses después de que se declarara la pandemia a nivel mundial, La Condesa, junto con el vecino barrio de la Roma, se comenzó a llenar de extranjeros. Cierto tipo de extranjeros. Nómadas digitales, de unos 30 años en promedio, que venían escapando de las restricciones sanitarias de Estados Unidos. Trabajaban a distancia y encontraron en esta parte de la ciudad un refugio con menos barreras y, francamente, una estupenda calidad de vida. Al principio me pareció un fenómeno curioso, pero cada vez había más y más extranjeros. En algunos de los cafés que frecuento ya solo se comenzó a escuchar inglés. Hace algunos meses, uno de estos nómadas digitales puso en Twitter: háganse un favor y teletrabajen desde la Ciudad de México. Lo curioso es que ese mismo día, en Caborca, al norte de México, los hijos del Chapo Guzmán sembraban el terror asesinando personas mientras los militares estaban escondidos. El contraste de país no podía ser más grande. En cualquier caso, las reacciones fueron violentas en las redes sociales. Una de ellas decía: háganse un favor y dejen de subir nuestras rentas. Y en inglés: it's truly a chingadera. Me di cuenta que con estos visitantes, con sus dólares y su entusiasmo desbordado, estábamos frente a algo nuevo en la ciudad, en el barrio donde nací. Para comenzar, te voy a proponer un viaje por las colonias Condesa y Roma de la mano de dos jóvenes americanos. Se llaman Ser Gitana. No creo que tengan más de 30 años. Alimentan un canal de YouTube donde comparten recomendaciones para otros nuevos habitantes de la ciudad. Es uno entre decenas de canales de YouTube, blogs y cuentas de Instagram que han aparecido en los últimos meses.
En el camino a la cafetería está el parque de perros. Antes de vivir aquí, veníamos solo a ver a los perros. Soñábamos con vivir aquí y tener un perro. Y ahora vivimos aquí y tenemos el perro más listo. El más maravilloso, lo amamos, amamos nuestra vida aquí. Es súper cool venir aquí y pensar en cuando soñábamos con vivir aquí y luego vivir aquí de verdad.
¿Ves? No solo Ser Gitana se mudaron a la colonia Roma, sino que también ahora tienen un precioso perro con el que regresan al parque. Su lugar favorito es la Plaza Río de Janeiro en la colonia Roma. Lo cuentan en su video frente a la Fuente del David, una réplica del de Miguel Ángel, mientras atrás de ellos pasan el carrito de mangos, gente paseando sus perros y jóvenes en shorts y sandalias. Yo que viví frente a esa misma plaza, nunca me hubiera atrevido a salir así a la calle.
Es un área súper relajada, hay muchas bancas alrededor, árboles. Y no es solo la plaza. Los negocios son súper cool, súper vibrantes. De verdad, es un gran lugar para estar. es súper relajante. En el brunch de sábados y domingos hay filas que se salen de control, pero esta zona es muy, muy nice.
Y esta es su manera de concluir su día de visita al barrio.
Hay demasiada gente aquí y hace mucho calor, pero poder ver todo el barrio en un solo día ha sido súper divertido. No puedo creer que tengamos tanta suerte, me siento súper afortunada. Esto es hermoso.
Para alguien como yo, que ha vivido casi toda su vida en esta parte de la ciudad, la presencia de esta nueva ola de extranjeros y su mirada a la ciudad como vibey, chill, cool, es un fenómeno fascinante y, debo confesar, también amenazante. Hay un café en la calle de Durango que abrió recientemente y encapsula lo que siento. Las bebidas, la comida y la decoración están muy bien. Hay solo dos meseros. Él habla español y ella solo inglés. El otro día la escuché a ella hablar con una comensal americana de origen libanés. Comparaban cuántos idiomas hablaba cada una. Entre las dos sumaban, además del inglés, árabe, chino y francés, pero no español. Aquello me abrió los ojos sobre el nuevo lugar de la Ciudad de México en el mundo. Por un lado, pienso en la manera en que esos recién llegados se están apropiando de una zona de la ciudad a la que ven como una escenografía de sus vidas perfectas, tasadas en dólares y con perros recién comprados o adoptados. Por el otro, pienso que esa ciudad que ahora todos disfrutamos es un proyecto de metrópolis cosmopolita que triunfó. Siempre esta zona ha sido un reflejo local de lo que pasa en el mundo, con sus construcciones eclécticas de principios de siglo en la colonia Roma o su arquitectura Art Deco de los años 20 y 30 en la colonia Condesa. En los 80 y los 90, mi generación y la generación posterior a la mía imaginamos también una forma cosmopolita de vivir la ciudad, abriendo los primeros cafés con las mesas en las calles. Al principio, la comida en esos cafés no era muy buena, la verdad, pero nos encantaba ese ambiente joven, con meseras y meseros que estaban pagando sus estudios universitarios y comensales aspirantes a ser alguien en la vida. Con el paso del tiempo, esos servicios se hicieron mucho mejores. El pan, el café, la comida, la decoración, el ambiente de pronto estaban a la altura de cualquier metrópolis del mundo. La ciudad invirtió y mejoró los servicios, las calles y los parques. Los inversionistas recuperaron los edificios o construyeron nuevas viviendas para los jóvenes con poder económico hasta que llegamos al momento actual, con los extranjeros paseándose por la calle con los ojos bien abiertos, atestando los cafés y restaurantes. Estamos en una nueva fase de este cambio urbano. Yo creo que ahora sí nos alcanzó la globalización. Te voy a presentar a Óscar López. Él es uno de los corresponsales en México de The New York Times y fue el primero en publicar una nota sobre este fenómeno allá por enero de 2021. En esa nota decía que en noviembre de 2020 habían llegado a México 500,000 de estadounidenses. Casi 50,000 entraron por la Ciudad de México. Menos de los que habían entrado en noviembre de 2019, antes de la pandemia, pero un aumento significativo desde abril de 2020. Óscar, que vive precisamente en esta parte de la ciudad, ya empezaba a notar la presencia de un mayor número de americanos y comenzó a investigar qué tipo de personas estaban llegando.
Por lo menos con la gente con quien yo hablé, que era gente que vivía en ciudades en Estados Unidos donde la pandemia había pegado bastante duro y había muchas restricciones en cuanto a sus movimientos, qué podían hacer, los restaurantes cerrados, y vinieron a México. Pues donde la vida es mucho más barata para ellos porque seguían ganando en dólares, y ahora con el work from home pues es muy fácil trabajar desde donde sea, y México está en casi el mismo horario que la mayoría de los Estados Unidos.
Casi todas las notas que se publican sobre México en la prensa internacional tratan el tema de la violencia o la migración. Por eso le pregunté desde cuándo y por qué la ciudad tenía un prestigio distinto que había atraído a esos nómadas digitales. Me dijo que era algo que se había gestado desde hace más o menos 10 años, algo que comenzó a ver desde mucho tiempo antes de que él llegara a México por trabajo.
Me acuerdo que salió una nota en GQ, que creo que fue GQ que la nombró el Axis of Cool, Y después nombraron a Roma Norte en Vogue como uno de los 10 barrios más cool del mundo. Entonces yo creo que pues se volvió muy de moda.
Consulté esa nota de GQ a la que hace referencia a Oscar. Es de 2017. Dice, primero, que no hay que hacerle mucho caso a las advertencias sobre la inseguridad en la Ciudad de México. En todo caso, las precauciones son iguales a las que uno debe de guardar en cualquier ciudad grande de Estados Unidos. Segundo, dice que la capital del país es una ciudad dolorosamente hermosa y sofisticada, llena de museos de clase mundial, saturada de color y llena de vegetación. Tercero, en ninguna parte de la ciudad eso es más evidente que en los barrios residenciales de Roma y Condesa, hogar de explanadas arboladas, restaurantes de chefs de renombre internacional, una arquitectura impresionante y el Axis of Cool reinante de la Ciudad de México. Con una reseña así de la ciudad, una visión compartida por decenas de medios estadounidenses, ¿quién se iba a resistir? Le pregunté a Oscar, ¿qué consecuencias buenas y malas ve él en esta nueva migración?
Creo que todos reconocemos que es una aportación económica muy importante. Creo que al mismo tiempo hay un poquito de incomodidad porque se siente uno a veces que ya no vive en México, que vive en un otro barrio de Nueva York. También creo que hay un poco de queja, es que pues los precios de la renta, de la comida, todo tiende a subir más porque es gente con más sustento económico, porque sigue ganando en dólares. Creo que México siempre ha sido una ciudad cosmopolita desde hace décadas y creo que esto como que le da una onda interesante, ¿no? De una mezcla de todo tipo de personas. Y creo que para venir a México, o sea, tienes que tener un poco de sentirte un poco aventurero, ¿no? Porque no es cualquier cosa mudarte a otro país donde no hablas el idioma y así. Entonces creo que en lo general, pues sí es gente pues interesante.
Un día me di cuenta de que algunos restaurantes estaban ya llenos desde las 12, hora de lunch a la americana. Otro día, que había que hacer reservación para entrar a lugares a donde antes podías llegar sin ningún problema. Las colas para el desayuno del fin de semana ya son interminables. Hace un par de semanas, quise salir a desayunar con una sobrina que vive en Mérida y estaba de visita en la Ciudad de México. Recorrimos por lo menos 3 sitios de la Condesa antes de encontrar un lugar. Por eso fui con un restaurantero. Conozco a Walter Meyenberg hace más de 15 años y lo he visto crecer como empresario local. Alguna vez me dio una credencial para pasar sin trabas a su ultra exclusivo bar Hanky Panky en la colonia Juárez. Tiene bares y restaurantes por toda la zona. Hace un par de semanas fui a un nuevo bar suyo en la calle de Durango, en el edificio de las Brujas, un lugar pequeño y acogedor, con las paredes cubiertas de paneles de caoba, asientos de cuero, luces discretas y un aire de seriedad máxima a la hora de preparar los cócteles. No era complicado percibir de lo que habla Oscar López. Ese bar es como si estuviera en otra ciudad, en parte porque esa tarde difícilmente se podía ver a un mexicano. Le pregunté a la mesera y me dijo que el 90% de sus clientes son extranjeros. Me acordé de que uno de los primeros lugares que abrió Walter en la zona fue una mezcalería que todavía está en la calle de Orizaba, esquina con Querétaro, y me pareció interesante recordar con él cómo era la Roma hace 15 años.
Nos asaltaban todos los días. Estaba el Centro Veracruzano para la Salud, me acuerdo, en contraesquina, y era como un centro de drogadicción y gente en la calle. Nos llegaba la banda de la Doctores. Era un reto, pero también estaba padre porque estabas como colonizando una colonia que estaba como olvidada. Pero Orizaba estaba completamente abandonada, era horrible. Y esa fue la primera aventura. Y de repente se volvió increíble ir a las mezcalerías y se puso de moda. Y entonces empezó a haber todo un trend y una tendencia. Abrimos más y la Roma se empezó a dar a conocer.
Uno no pasa de tener una mezcalería a montar un lugar de renombre internacional. Su bar Hanky Panky fue nombrado recientemente uno de los mejores del mundo. Me parece que se necesita cierta ambición y una mirada que rebasa las fronteras de la Ciudad de México.
pero creo que lo más importante era esta visión y ganas de poner en alto mi país y lo que nosotros hacemos aquí hacia el mundo. Y descubrir que no nada más estamos a la altura, sino que podemos demostrarle y enseñarle a la gente de otros países que lo que se hace aquí, más allá de chilaquiles o las visiones que tengan, ¿no? De ir a tomar tequila con los mariachis a Garibaldi.
Ha cambiado mucho la colonia desde aquel entonces y los bares y restaurantes de Walter con ella. Pero irónicamente, la pandemia le dio otro empujón, una nueva oportunidad de ampliar su red de relaciones.
Aprovechamos muy bien que las restricciones en México eran más laxas que en todo el mundo, entonces empezamos a traer a muchos amigos de todo el mundo, a muchos bares, y luego en retribución empezamos a ser invitados y a viajar.
A Walter le gusta sentir que sus lugares son más bien parte de un ecosistema mundial, aunque no es ajeno a las consecuencias locales.
Muy chistoso porque Martín, el fotógrafo del grupo, me decía que se siente como mojado en la Roma. También me tocó ver hace poquito sobre Sonora que un chico iba con sus perros paseando y un motociclista se lo echó encima y le gritó: vete de aquí, gringo, aquí no perteneces. Empieza a ver esta lucha como territorial.
Walter tiene claro que habrá consecuencias negativas para los que ya vivimos aquí. Pero como el buen empresario que es, él ve otro lado.
Evidentemente se van a encarecer cosas. Evidentemente las rentas van a aumentar por las nubes. La mayoría de la gente que viene a estas zonas tiene el dinero suficiente como para pagar esas rentas, vivir en dólares y, digo, perdón, ganar en dólares y vivir en pesos, que es una ecuación divina. Digo, why not? Pero por otro lado, es una fuente de empleo interminable. ¿Va a hacer que los servicios mejoren? ¿Va a hacer que los lugares mejoren? Porque pues la gente va a empezar a preferir ir donde mejor se trata, donde mejor se bebe, donde mejor se come y donde está el flujo de gente.
Cuando murió mi madre, mis hermanos y yo nos tardamos algunos años en desmantelar la casa de la calle de Amatlán. La vendimos hace 10 años a lo que consideramos un buen precio. Ahora, esa misma casa vale por lo menos 3 veces más. Por eso, me parece interesante recorrer la colonia de la mano de Leonor Salcedo, corredora inmobiliaria. Ella también es nativa de esta parte de la ciudad y vive actualmente a un paso del Parque España. Leonor me ayudó hace algunos años a encontrar un local comercial y desde entonces nos volvimos amigos. Cuando le hablé para preguntarle cómo estaba el mercado inmobiliario de la zona, me invitó a pasear al parque con Toffy, su perro, para que me llevara una imagen de la gran cantidad de extranjeros que viven alrededor y se juntan todas las mañanas para hacer ejercicio.
¿Y rusa y gringo?
Me pregunta por mis perros, predeciblemente dos bulldog francés, también nativos de la zona.
Oye, Leonor, ¿qué vamos a hacer?
A ver, vamos a pasear por la mañana típica de Condesa.
Ok.
Porque la gente aquí, la mayoría tiene perros, entonces nos salimos a pasear al perro, ¿a dónde? En las calles, o al Parque España, o al Parque México.
Era una apacible mañana de primavera. Vimos otros perros y muchas personas que estaban practicando box con entrenadores que se instalan en el parque con sacos profesionales que cuelgan de los árboles. Aprovechamos para echar una mirada a los edificios circundantes.
Estamos frente a nuevos desarrollos aquí sobre la calle Nuevo León que están pues recién hechos, no deben tener más de uno o dos años.
No, apenas están terminando unos. Estos edificios de aquí tienen en la parte de arriba una terraza impresionante. Deja tú la vista. Arriba es con pasto, alberca, salón de fiestas, gimnasio y restaurante para los condóminos. Y en estos edificios, por ejemplo, tienen tintorería ahí mismo. Yo vendí dos aquí y he rentado varios. Y la mayoría de extranjeros por el precio. Aquí están, no sé, de 30 para arriba.
Pero a la mitad de nuestra caminata, no pude sino notar a una persona en situación de calle que estaba durmiendo en una banca.
No No duerme, desgraciadamente ahí vive.
¿Lo conoces?
Pues todos los días. A veces está acá, a veces está acá.
Me pareció en todo caso irónico el contraste entre los elegantes edificios y la gente que duerme en el parque. Pero el contraste obliga a otra reflexión. Para rentar un apartamento en esta zona tendrías que ganar al menos 60 mil pesos mensuales. Menos del 0.5% de la población gana esa cantidad. En medio de todo esto, lo enorme cuenta cómo los extranjeros estuvieron rentando los apartamentos vecinos, cómo eso creó una burbuja inmobiliaria distinta al resto de la ciudad, donde las propiedades se vaciaban porque los inquilinos locales no podían pagar la renta.
Aquí la colonia Condesa fue mucho más agradecida que la de Polanco ahora en la pandemia. Aquí en Condesa se siguió vendiendo y se siguió rentando. En Polanco sí se sentó las ventas y las rentas.
Ese mismo día, Leonor iba a cerrar otro trato más con una compradora estadounidense.
Yo ahorita estoy vendiendo a una persona de Nueva York que quiere un departamento aquí.
¿En la Condesa?
En la Condesa, la calle de Amsterdam.
¿Lo vas a cerrar hoy?
Sí.
Una nota del periódico El Universal aparecida recientemente señala que no solo en la Ciudad de México, sino en ciudades de playa como Tulum, Puerto Vallarta y Los Cabos, o del centro del país como San Miguel de Allende y Querétaro, los llamados nómadas digitales serían responsables por una subida del 20% en el precio de las rentas. Durante un mes y medio estuve tratando de hablar con uno de esos nómadas digitales. Los busqué por medio de sus redes sociales diciéndoles que quería entrevistarlos, pero no me respondieron, conscientes de la prensa que no los ha tratado bien. Contacté a otros estadounidenses que llevan más tiempo viviendo en México para ver si me podían presentar a alguien, pero su ayuda siempre fue ambigua. Escribí a los dueños de algunos restaurantes para ver si me podían poner en contacto con alguno de sus nuevos clientes, pero no me respondieron a mis mensajes de WhatsApp. En el camino me di cuenta de un fenómeno extraño. Uno de los grupos más críticos sobre esta migración son otros migrantes estadounidenses ya bien establecidos en México. Una amiga mía, nacida en Estados Unidos, pero nacionalizada mexicana y con hijos mexicanos, me contaba que el otro día uno de esos migrantes digitales le pidió consejo. ¿Debía comprar una propiedad en la Roma o en algún barrio emergente de Lisboa? Mi amiga le recomendó que primero aprendiera español. Por eso busqué al más chilango de los escritores nacidos en Estados Unidos.
Yo me llamo Francisco Goldman y soy un escritor y vivo aquí en México.
Conozco a Francisco desde finales de los 90, cuando acababa de establecerse en la colonia Condesa. Entonces le pedí un texto sobre la Ciudad de México para la revista Gato Pardo, que salió publicado en nuestro primer número, allá por el año 2000. Francisco llegó a la colonia Condesa cuando se estaba experimentando un cambio. El paso de una zona golpeada por el temblor y las crisis económicas de los años 80 a una zona habitada por artistas que habían vivido en el exterior y venían con ganas de hacer una ciudad distinta.
La Condesa, cuando yo llegué, tenía dos restaurantes nuevos, digamos, La Gloria, Café La Gloria, y La Garufa, de una cuadra. Y es muy raro pensar que dos restaurantes así podían ser el epicentro de un gran cambio cultural. Muchas veces iba solo en la noche a La Gloria. Yo comía solo. Y la única persona que llegaba a esa hora era siempre Marco Rascón, el político. Yo siempre hablaba con él. El pintor irlandés Phil Kelly venía mucho. Francis Alice, el famoso pintor. Así era esa comunidad. Y poco a poco yo fui conociendo gente. Te ibas ahí a ver gente y a platicar y conocer gente en esos restaurantes donde la comida no era nada especial. Te cruzabas la calle al Centenario o al Xiaohua y poco a poco, cuando sentías que estabas ya conociendo más gente, te ibas a gente, pues salías a estas noches muy locas, ¿no? Que nunca paraban. Pero se sentía que algo estaba, que una identidad se estaba formando ahí en este, más que todo como epicentro de esta nueva identidad para la Ciudad de México, estaba saliendo de esta pequeña comunidad en la Condesa.
La zona no era todavía el área de prosperidad elegante y segura en la que ahora se ha convertido. Esto le pasó a Francisco cuando vivía en los ahora muy cotizados edificios Condesa en la calle de Mazatlán y estaba a punto de terminar su primera novela, The Ordinary Seaman. Dos jóvenes se acercaron para pedirle algo de dinero.
Y ahí, esperando afuera, estaban estos chavos que pasaban pidiendo cosas, pero yo noté que estaban como... Yo conocí uno de los como más jovencitos, pero eran dos adolescentes más altos que yo nunca había visto. Y yo dije, chavos, perdón, no tengo tiempo, que yo quería ir a poner a teclar lo que había escrito a mano, ¿no? Y estaba muy emocionado. Y dije, hoy no tengo tiempo. Y abrí la puerta para entrar a mi depa. En ese momento siento un empujón y se empujan adentro de mí. Y yo caigo al piso. Y ellos han como cerrado la puerta. Y me empiezan a golpear. Mientras estos tres me están madreando, yo estoy luchando con toda mi fuerza a alcanzar con mi mano, ¿no?, el latch de la puerta para abrirlo. Y salí gateando al patio, ¿no?, gritando. Casi rompieron mi mandíbula, ¿no? Yo no podía como comer por semanas.
Francisco hizo su vida en la ciudad. Conoció a su primera esposa, la escritora Aura Estrada, que estudiaba en la Universidad de Columbia. Fue y vino de Nueva York a la Ciudad de México hasta que Aura murió trágicamente devorada por una ola en una playa de Oaxaca. Luego de la muerte de Aura, Francisco volvió a establecerse en la colonia Roma, en la Plaza Río de Janeiro, en el mismo edificio donde yo vivía. Conoció a Jovi y se casó con ella. También escribió Circuito Interior, un libro de crónica dedicado a esta ciudad. Después del temblor de 2017, nuestro edificio quedó muy afectado y los tres salimos de la zona. Yo a la colonia Tabacalera y luego a la Doctores, él y Jovi a San Miguel Chapultepec. A finales del año pasado, Francisco y Jovi hicieron una fiesta de Navidad para la gente como yo, que detesta las reuniones familiares. Allí estaban varios americanos y me llamó la atención su visión del asunto. Cuando rascamos sobre sus verdaderos sentimientos sobre los nómadas digitales, Paco me dijo que otros americanos lo iban a odiar, pero que no le importaba.
Yo sé entre la gente más hipster de Nueva York y todo eso, México se había convertido en un lugar atractivo. Porque primero es una ciudad bellísima, ¿no? Más que todo en sus zonas centrales. Los gringos son muy conformistas. Cuando algo se pone a moda, todos tienen que hacerlo. Es obvio que yo no admiro esa mentalidad. ¿Para qué mentirlo? No, es una de las cosas de lo que yo huyo y no soporto de Nueva York y los gringos en general. Este conformismo loco que tienen. Qué bueno que inyectan dinero a la economía, que dan trabajo a gente. No se puede quejar de eso. La ciudad es muy grande. Si Colonia Roma y Colonia Condesa se convierten en playgrounds de los gringos, ok, no, eso, todavía hay mucho más, nos queda mucho más la ciudad, ¿no? Todavía hay una Ciudad de México inagotable, laberíntica, ahí está, ¿no?
Le pregunté a Francisco qué pensaba que iba a suceder en la zona. Su respuesta me dejó con muy poca esperanza.
Yo creo que se va a intensificar, yo creo que lo va a hacer, que se va a convertir en una colonia gringa. Van a subir los precios, ellos van a vivir ahí, van a comprar casas, van a levantar negocios y van a venir a estar entre ellos ahí. ¿No? ¿No pasó eso a San Miguel Allende?
Yo, como Francisco, no pienso que esto vaya a acabar bien. Solo basta mirar lo que ha pasado en otras partes de la Condesa y Roma. Recuerdo que durante muchos años la calle de Michoacán, donde comenzaron a instalarse los cafés y restaurantes de mi generación, se conservó interesante y viva, pero el éxito mismo provocó que los precios subieran, las rentas y los traspasos se encarecieran se instalaran negocios más voraces que ya no respondían a las necesidades de los vecinos y aquella calle se convirtiera en un monumento a las cadenas internacionales como Starbucks y Domino's Pizza. Pero creo, como Paco, que esta ciudad es más grande que ese fenómeno, que los jóvenes locales lograrán crear nuevas zonas de influencia donde puedan extender sus redes culturales y el ciclo comenzará de nuevo hasta que los encuentre Ser Gitana, que ya descubrieron un nuevo barrio de interés, la Colonia Juárez.
If we weren't already living in Roma Norte and looking for somewhere to live in Mexico City, this would be it.
Colonia Juárez.
Esto es Así Como Suena. La dirección editorial es de María Scherer. La producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares. Andrea Espano es la coordinadora de producción. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes, en iHeartRadio, en Himalaya, en Deezer, en Amazon Music o ahí, donde tú prefieres escuchar tus podcasts.